No se enojen con Rodrigo. Él simplemente es un economista que viene a tratar de explicarnos un poco de qué se trata este despelote que tenemos con la economía. Qué palabra despelote, ¿no? María Sandra Facio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
Qué linda palabra despelote, ¿no?
Qué linda palabra. Tengo una historia muy simpática con esa palabra.
¿Con despelote?
Sí, señor.
Podríamos decir alboroto, pero bueno, acaso...
No, esta semana es un despelote la economía.
Fontana Rosa decía que no hay malas palabras.
Ah, sí, me acuerdo.
Que somos malos quienes las usamos a veces.
Ah, a mí ni se me ocurrió que era una mala palabra despelote.
No, pero suena a desorden, tiene una connotación negativa, pero en un tiempo tuvo una moda de que un despelote era algo que estaba buenísimo.
¿Tenía una connotación positiva?
Hace unos 20 años.
Y bueno, como ahora decimos, tremendo. Y el tremendo no es tremendo.
Claro. Tiene doble significado.
Claro. Según...
Bueno, polisémica.
Ahí estamos. Bueno, cuando charlamos con Rodrigo González, que es economista, salimos al aire. ¿Vos te acordás qué día en el programa Ahora del Mediodía de LB10? ¿Qué día salimos?
¿Martes o miércoles?
Yo creo que fue el miércoles. Y recuerdo que el miércoles, imagínense, hace 3 días atrás en este país todo lo que ha pasado. Ahí ese día era dólar soja, dólar vino. Ya quedó atrás ese tema. Mirá, hoy cuando vi el título que anotamos el miércoles dije... ¿cómo cambian las cosas, eh? Esto no es para gente que se quede dormida.
Roberto Labaña, tiene el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, tiene un libro que comenta que una vez en una gira que él hace a Europa, un ministro de Economía europeo le dice que la experiencia de un ministro argentino en un año equivale a la experiencia de un ministro europeo en una década,
¿no?
Acá pasa de todo en cortísimo plazo. Y lo que es noticia hoy, a una semana ya nos olvidamos todos.
Más claro. Que ministro, gladiador.
Sí, sí. Un guerrero.
Pero además, Rodrigo, te quiero decir algo. Esto es días en días. O sea, hace 3 días nosotros destacamos en el programa Ahora que el tema era el dólar soja, dólar vino, dólar conocimiento, que hablamos de eso. Hoy, lo que te tengo que preguntar, que de hecho varios oyentes ya... trajeron este tema, es explícame qué pasó que el dólar cayó 40 pesos en una jornada, si eso es una buena señal, si es una mala señal, el que compró o vendió dólares se quiere pegar un tiro porque dice no sabemos qué hacer.
Y sin anuncio de medidas todo.
Bueno, es la Argentina es un laboratorio.
Mira, sí. Bueno eso que dice Mariano, sí. Todavía no salió a hablar el superministro.
Fíjate que cuando asume Batakis habla, da un mensaje relativamente pro mercado, dice creo en el equilibrio fiscal, voy a hacer una reducción del gasto, voy a cumplir con el FMI, y el dólar aumentó de 250 a 350 pesos.
No le creyeron
durante sus
mucho.
Semanas que estuvo. Y Massa, sin decir nada, logra de que baje de 350 a 290, ¿no? Que cerró ayer. Las expectativas en la economía juegan un rol fundamental. Y eso lo tenemos que entender, digamos, y lo tiene que entender cualquier gobierno. Primera conclusión, ante este rol fue realmente un error del gobierno nombrar a Batakis, a los 24 días sacarla, nombrar a Massa. Había que apostar por alguien que dé una imagen y una expectativa positiva que lamentablemente no tuvo esa capacidad la ministra anterior. ¿Qué ha pasado ahora, ¿no? Con un ministro nombrado que sin hablar genera estas expectativas positivas?
Y sin ser economista todo esto, ¿no?
Mira, yo como economista relativizo que tengamos que tener un economista para tener una buena gestión económica.
¡Qué
¿no?
paradoja!
Hay muchísimos países que han tenido éxitos fenomenales sin que economistas estén liderando la cartera económica. Y uno que se habla en muchos libros es Japón, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Que principalmente tuvo ingenieros en la cartera económica. Por supuesto que detrás un excelente equipo de economistas asesorándolos, ¿no? En puestos claves, ¿no? Pero digo, no necesariamente tiene que ser economista, sino seríamos, digamos, estaríamos mucho mejor de lo que estamos, porque siempre hemos tenido economistas y no nos ha ido muy bien, ¿no? En términos de plan
económico.
Ahora, ¿vos
crees que esta confianza que generó Massa puede que haya muchos empresarios que lo bancan a él? ¿Puede que también haya algo que ver con eso?
Massa es una persona que tiene un contacto desde hace muchísimos años muy fluido con el sector financiero nacional e internacional y con el sector empresarial, ¿no? Eso genera cierta carta inicial de fe en lo que puede llegar a ser. Esto es como, viste, cuando vas a la cancha y estás perdiendo y entra un jugador que tenés toda la confianza de que va a dar vuelta el partido. Eso es bueno para el hincha. El adversario también entra un poco a decir, che, capaz que puede. Ahora, hay que verlo jugar.
A ver,
y hay que verlo si los compañeros lo acompañan, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy con Massa.
Quiero asociar esto con lo que vos estás diciendo, con un comentario que dijo, según cita hoy la columna de Jorge Lanata, la vicepresidenta dice, jugá vos. Los que rodean al tigrense, a Sergio Massa, dice que lo sacan a la cancha perdiendo 5-0 y con 3 expulsados.
Bueno, no lo había leído, pero un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es un jugador que genera expectativa. Vamos a ver qué jugadas hace. Las jugadas que haga no van a ser muy simpáticas socialmente. Si queremos realmente a mediano plazo que se convaliden, que estas distorsiones que tenemos empiecen a desaparecer. Y aparte, la jugada que haga va a depender de que los compañeros lo acompañen. Y un compañero fundamental es el ala más cercano a la vicepresidenta.
Claro.
Que aún hoy cuenta con una cartera que es fundamental, con toda la cartera energética. Gran parte de los problemas que tenemos, que todos sabemos, es el déficit energético, el déficit fiscal que generan los subsidios, y eso todavía lo sigue manejando el equipo de la vicepresidenta. Entonces hay que ver. Y con el Fondo Monetario, que nos hemos comprometido a aumentar la tarifa eléctrica, a disminuir los subsidios, disminuir el déficit, que es muy importante en las cuentas públicas, no lo hemos hecho hasta ahora. Veremos si se puede hacer. Veremos si todo el oficialismo, ¿no?, toda la coalición oficialista, se aguanta el malestar social que esto va a traer en el principal.
Vos decís porque es antipático, es decir, los países que han logrado bajar la inflación como tenemos nosotros, o peor aún, o sea, inflaciones más altas, han tenido que tomar medidas antipopulares, medidas antipáticas. A nadie le gusta que te reduzcan presupuesto, o incluso ahora estaba recién, leíamos uno de los títulos, de la posibilidad de rever este escalonamiento de los subsidios, lo que estuvimos completando. Ah, y sigue todavía vigente lo que hicimos por la terminación del DNI para que te mantengan el subsidio para el gas y la energía eléctrica. Uh-huh. De hecho, se ha extendido hasta fin de mes. O sea, todavía hay tiempo para hacerlo. Uh-huh. Y ahora te están diciendo, te das cuenta que ni 2 días se mantiene una medida ahora.
Bueno, a mí no me sorprendería que se revean algunas de estas medidas, empezando por el dólar soja que recién mencionaste. Posiblemente se haga algo mucho más atractivo que lo que había pensado Batakis. Posiblemente, ¿no? Porque
la idea. Hace 3 días dijimos que esto tenía vigencia por 30 días, ¿te acordás?
Bueno, lo que se está rumoreando, son todos rumores, especulaciones. El miércoles recién se han comprometido en dar algunos anuncios de que se haría por más plazo y por un dólar mayor al que se comprometieron. No el dólar solidario, que hoy está en 229, sí, sino el dólar conocido como MEP o contado con liquidación, que está más cercano a los 300. Es decir, un incentivo aún mayor. La Argentina tiene 2 o 3 temas que son urgentes para resolver en los próximos 30, 60 días. No hay mucho más margen. Y el principal es el tema de la falta de dólares, ¿no? El Banco Central hoy tiene dólares apenas para aguantar un mes más de importaciones. Es crítico esto. Entonces, medidas que promuevan agresivamente la liquidación de dólares del campo posiblemente se revean, porque esta que habían anunciado era un tanto débil para el sector y habían inquietudes respecto de sus efectos.
Pero si no es bajando impuestos, ¿cómo se pueden atraer los dólares?
Bueno, una de corto plazo, pero no es la que soluciona el problema de fondo, sí, es dándole a los exportadores que hoy tienen mucha acumulación de cosecha, que básicamente es el sector sojero, que según los cálculos hay unos 14.000 millones de dólares de soja acumulada. Hoy el Banco Central tiene reservas propias un poquito más de 1.000 millones de dólares. No es, alcanza para un mes de importaciones energéticas.
Esto ya,
¿no?,
se vino anunciando hace varios días. Estamos charlando con el economista Rodrigo González y yo te quiero hacer la última pregunta, Rodrigo, porque esto, imagínate que es un tema
calentito,
que podríamos, claro, extendernos un programa completo. La inflación cerró en julio en torno a un 8% para algunas consultoras, todavía no son mediciones oficiales, y apunta al 90% en todo el año. Esto genera angustia en la gente. Si vos vas al supermercado y tenés un 90% de inflación y semana a semana ves cómo suben los precios, yo te pregunto si es que existe alguna respuesta para ver qué se puede hacer como uno, un simple ciudadano de a pie, que no tenemos nuestro poder, otra cosa que proteger los pesos que nos quedan en el bolsillo. ¿Qué podemos hacer frente a esta inflación? Si es que tenés una respuesta.
Mira, de manera inmediata, la persona de clase media que tenga un pequeño ahorro,
sí,
que no
o
pueda...
cobrás el sueldo.
Bueno, cobrás el sueldo, la gran parte lo gastas, y si tenés algún sobrante, hoy tenés dos alternativas que te permiten entrar y salir rápido, ¿no? Una es, mucha gente lo está haciendo, y la que puede comprar el dólar ahorro,
sí,
este que te permiten, que está barato.
$200.
$200 o lo que alcances.
Sí.
Eso no hay que desperdiciarlo porque es un dólar que hoy está barato.
Pero no todos lo pueden hacer.
No todos lo pueden hacer, no todos tienen autorización de la AFIP. El que no lo puede hacer tiene la posibilidad de hacer un plazo fijo, pero yo no me comprometería en un plazo fijo a 3 meses, lo haría apenas a 1 mes. La tasa de plazo fijo aumentó de manera importante esta semana, pasó del 52 al 60% anual. Eso te da más o menos 5 puntos por mes, que estás en algunos
casi
meses empatás. Julio vas a perder porque la inflación va a ser alta, pero va a ser alta porque tiene este efecto del dólar que creció de 2.50 a 3.50, todos los paralelos.
Sí.
Pero agosto vas a estar en una inflación, yo creo, cercana o posiblemente...
¿Va a bajar un poco?
Sí, a lo que venía, ¿no? 4 o 5 puntos. Si le va bien a Massa, si le logra un poco estabilizar en el corto plazo la economía, esa inflación va a ser compatible con un plazo fijo que no estés perdiendo. No ha pasado esto en la Argentina hace muchísimo tiempo, ¿no? Pasó con Macri muy poquito tiempo, pero tradicionalmente vos siempre... Esto de que el plazo fijo empate o le gana a la inflación. Tener la posibilidad de hacer un plazo fijo...
Tus consejos... para resumir, si podés y tenés la posibilidad, que no todos los ciudadanos lo pueden hacer, comprar el dólar oficial y después lo vendés, el famoso puré que le dicen.
O lo vendés o te lo guardás si tenés la posibilidad de aguantarlo.
O te lo guardás,
sí,
claro, tenés razón, sí. ¿Para qué venderlo? Te lo guardás.
Suponete que lo vendas, bueno, y si haces estos pesos podés ir a un plazo fijo por 1 mes, yo no sugiero más de 1 mes porque
sí,
este país hay que ir... Ya 1 mes parecería larguísimo plazo, pero por 1 mes hoy te está dando un 5% mensual, que no es poco, y posiblemente en agosto estés empatando con la inflación.
¿En todos los bancos están dando este porcentaje?
Se ha regulado una tasa del 61% anual para los plazos fijos. Yo estuve chequeando en 2-3 bancos ayer, porque la regulación salió el jueves, y ya está en oferta este nivel de tasa para plazos
fijos. O sea, no importa
con
qué banco operes, podés hacerlo.
Mira, yo entiendo que ayer me fijé en 2 privados y 1 público y todos tenían la misma tasa. Puede ser que alguno te dé un poquito más, pero es tasa mínima que ha puesto el Banco Central.
Bien.
¿Y para qué ha puesto esta tasa mínima? Porque necesitan que la gente no vaya al dólar, tentarlos para que se queden pesos y no haya más presiones.
Bien, la verdad que muchas gracias y súper interesante recibirte aquí en el estudio. Rodrigo González, economista. Seguiremos charlando en otra
gracias
oportunidad.
Por invitarme,
muchas gracias.
Equipo.